Bienvenidos a 11 contra 11, el mejor podcast del fútbol mexicano e internacional. Aquí tendrás toda la información, la estadística, las historias, las leyendas, las anécdotas. Y sobre todo mucho, pero mucho amor, solo aquí, en 11 contra 11, el podcast. Bienvenidos. Once contra Once es presentado por El Mito de Zaragoza, mezcal de lotes pequeños creado por manos artesanas de grandes ideas.
¿Qué tal, Once Libres? ¿Cómo están? Pues ya 5 de marzo del 2024, y aquí está su podcast de confianza. Vamos a platicar todo acerca del fútbol mexicano y un poquito de lo internacional, lo que se viene para esta semana y para este marzo, que va a estar mágico en cuestión futbolera y demás. Y saludo hasta las Caldorinas del Norte al buen señor Barrera. Señor Barrera, ¿cómo andamos?
Todo bien, Once Libres, gusto saludarlos. Aquí estamos listos para semanas de clásicos, ¿no? Nos vamos a hartar de clásicos.
Sí.
En estos siguientes 15 días.
Sí. La friega con los cuates va a estar sabroso, ¿no? Va a estar sabroso.
Pues sí, vamos viendo de ver de cómo nos va a ir tocando.
Y bueno, y aquí en Ciudad de México me acompaña el buen Chacha Charlie. ¿Cómo andamos, mi Charlie? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo legal?
Todo legal, todo en orden, todo bien. Abrazo de gol a todos. Y sí, interesante semana de clásicos, hasta para los neutrales que no nos llaman mucho la atención este par de equipos. Termina siendo interesante por la carrilla y por el simple hecho de molestar, ¿no? Entonces, sí. Claro. Sí. Listos para un podcast más.
Excelente. Pues oigan, antes de empezar con los varones, oigan, hay que celebrar todo lo que están haciendo las chicas, ¿no? En la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Un gran, gran trabajo, ¿eh? O sea, ya puestas en semifinales. Acuérdense que ahora, esta vez la Copa Oro tuvo invitados especiales sudamericanos. Ahí está Argentina, Brasil, Paraguay. Y bueno, instaladas ya en semifinales, ¿no? Jugando un gran fútbol con el famoso triunfo la semana pasada. Estados Unidos, que solo le hemos podido ganar dos veces contra una potencia mundial, ¿no? Entonces, bueno, gran, gran trabajo de las chicas, ¿eh? Felicidades, ¿eh? El último juego 3-2 a Paraguay, ahí se estaba complicando un poquito, pero lo lograron sacar las chicas. ¿Cómo ven, caballeros?
Sí, bien, bien, yo creo que es un, al final es un resultadazo y es muchísimo oxígeno para la federación que ya venía golpeada, ¿no? Porque hay que recordar que estamos fuera de Juegos Olímpicos en el masculino, estamos fuera de Juegos Olímpicos en el femenil. Entonces, termina siendo una bocanada de aire fresco para el fútbol de selecciones, ¿no? Que al final digo, esto no debe tapar la realidad que vive la selección mexicana en todas sus categorías. Sin embargo, sí termina siendo pues una alegría que yo creo que ya hacía falta, sobre todo el resultado del lunes, ¿no? Contra Estados Unidos, que es un 2-0, es un resultadazo, la segunda vez, ¿no? Ya lo mencionábamos, la última vez fue de hecho en Cancún, aquí en territorio nuestro, la primera vez que se les gana fuera de casa. Entonces también por ese lado es muy bueno, y ante una convocatoria que había sido duramente criticada porque habían dejado a las goleadoras de la liga local.
Histórica.
Exactamente, ¿no? Caso Charlín, caso Katy Martínez, etcétera. Entonces,
Licha Cervantes
también.
Sí, increíble.
Entonces, pues termina siendo un resultado un poco inesperado, pero lindo, porque al final de cuentas ya estamos en una ronda más, ¿no? Para el próximo miércoles, todo listo.
Sí,
para, la verdad es que... Para terminar el comentario que dijo Charlie, es también una bocanada de aire, ¿no? Para nuestra liga femenil. Porque sí, por ahí no, a veces parece que no tiene la difusión o el peso que debería, pero creo que hay muchas instituciones que están dando la seriedad, ¿no? Como ya lo América, Tigres, Monterrey, Pachuca, Guadalajara. Sí están invirtiendo en el fútbol femenil y se empieza a ver, ¿no? Hay jugadoras de muy buena calidad, como la misma Mago Valle, Pelayo, la portera, o sea, en las centrales, la de Monterrey es una jugadoraza, ¿no? A niveles superiores, ¿no? Entonces, yo creo que también es un buen es un buen respiro para nuestra liga y decir que se están pidiendo también más espacio, ¿no? La liga femenil está pidiendo más espacio para, ¿sí?, para nuestras jugadoras, y es un gusto que la selección haya triunfado y le haya pegado a Estados Unidos, que no hay pretexto, ¿no? Porque Estados Unidos prácticamente venía con el equipo principal, ¿no? Con el equipo A, ¿no? ¿Sí? No es que le hayamos ganado a la selección B o C,
a la C,
en algún,
¿no?,
otro momento se pudo haber dicho, sino venía Alex Morgan y compañía, ¿no? Entonces me parece que es un golpe muy bueno para la selección, un buen juego contra Paraguay, por ahí se complicó con el penalti que pudo ser atajado, pero estamos listos, ¿no?, para enfrentar a la selección de Brasil, que no va a ser nada fácil. De hecho, yo creo que está presupuestado la derrota, pero todo lo que venga arriba de eso creo que va a ser muy bueno para el equipo.
Sí, sin duda. Pues gran trabajo de la selección mexicana. Ojalá tengamos suerte, porque pues las brasileñas han goleado prácticamente a todos, ¿no? A Panamá, Argentina, ¿no? Bueno, con Colombia sacaron apenas, pero bueno, también tienen buen rendimiento, pero creo que pues será un gran encuentro. Van a ser el miércoles, el de Brasil-México es a las 6:00 p.m, tiempo del centro de México. Aquí al menos en México van por Star Plus, ESPN, y un poquito más tarde terminando es el Canadá-Estados Unidos, ¿no? También agarrón, buen agarrón, ¿no? Es de clase, sí, mundial, ¿no?
Como de mundial, ¿no?
Sí, exactamente.
Como de mundial femenil, también va por ESPN, y la que la estemos disfrutando el próximo domingo. Y a ver si convenzo a la Blanquita, es americanista, lo sabe mucho de fútbol, la verdad. Echa buena carrilla allá en el antiguo Twitter, ahora X. Pero a ver si me la convenzo, señores, ¿no? Para que nos venga aquí a contar un poquito cómo va la liga femenina y demás ahora, sobre todo en este mes. Y sobre todo, pues darle más difusión, ¿no? Pero gran trabajo para las chicas. De hecho, queríamos arrancar. No es para menospreciar. Pero bueno, pues así las cosas. Y vámonos por fin con la jornada 10 ya del fútbol mexicano. Ya un poquito más de medio torneo. Y arrancó el viernes con una sacrosanta madrina, Aristeguieta. Bienvenido, Aristeguieta. 4-0. El San Luis al Puebla. El Puebla no veo cómo, ¿eh? No veo cómo.
Los agarró pichón, ¿no?
Avenida, sí, no. Sí, no. Tristísimo lo de San Luis, ¿eh?
No, porque Olmedo.
Lo del Puebla, sí, no, tristísimo, ¿no? Porque aparte, Navarro se va a la calle al 18, entonces ya...
Bien desde marcado,
ahí,
¿eh? Bien
ahí,
marcado.
Sí, claro.
Bien marcado, sí, legal.
Desde ahí condicionan el partido completamente, y no hay que olvidar que el San Luis llevaba rachita venía, sin ganar, sí, siete, claro, partidos, ¿no?
Pues San Luis venía mal, ya habíamos hablado, era nuestro caballo negro, pero terminó casi arruinando
el torneo,
y con este resultado le da una bocanada de aire al técnico, porque ya estaba también la guillotina muy cerca.
No, sí, pero con
una
qué,
repasada, ¿no?
Pero qué displicencia, ¿no? Sí. Como cuchillo en mantequilla. Luego el gol de del francesito del San Luis, Sebastián, también entra como pan para tu casa. Parecía quinto contra primero de primaria, ¿no?
Sí, pareció tiro al blanco, ¿no?
Sí,
blanco,
sí, yo. Horrible. El 3-0, el gol
la
de Galdames. El de Galdames, sí. Es humillante ese gol. O sea, ese gol es para...
Sí, esa bombeadita me recordó a la primaria, mi Charlie, ¿no?
Sí, exactamente.
Cuando se juntaban los que sí más o menos la armábamos contra los que no la armaban, y no, pues nada más un bombiux ahí. No, una cosa bárbara, ¿no? Y y pues estrenó también el brasileño, ¿no? Ya Oliveira. Ya al final del encuentro, primera anotación en Liga MX, pero bueno, el Puebla, un desastre. Esperemos que Aristeguieta le vaya un poquito mejor, pero pues bueno, pues le toca una madrina. Vaya que hubo madrinas, ¿no? Esta jornada. Vaya que hubo madrinas.
Y pues, se quede bueno. Rápido, ¿verdad, señor González? Se quede rápido, ¿no? Lo del sábado, yo siento.
No, lo del sábado ni lo voy a platicar. Voy a platicar lo de Bahrein, lo de la Fórmula 1. Oigan, y mientras el viernesito, la mano, ¿no? La mano biónica de
¿De Nachito?
Santos.
De Nachito. Nachito.
Ya empezó a agarrar rachita, ¿no? Mi Harold Preciado, sí. ¿No? Ahí al 76 hace los honores y demás. Pero bueno, oigan, hoy dice Pablo Barrera, pensé que ya jugaba en las mayores y pues sí le mete ganitas, ¿eh? Por ahí tuvo varias,
sí,
¿eh?
Sí, de lo rescatable, ¿no? De lo rescatable.
Lo rescatable del Querétaro. Sí. Tuvo sí, varias, sí, ¿eh? Lapicito ahí tuvo dos, tres buenas intervenciones, ¿eh?
Sí.
Buenas intervenciones. Sí, ya se empieza a ver el trabajo. Habíamos dicho que el Santos iba a mejorar con Ambriz. Uh-huh. Desde lo táctico, ¿no? Desde los parados, desde la intensidad. Y pues ahí se está empezando a ver, ¿no? No creo que vaya a darle mucho este torneo, pero va a empezar a construir como lo hizo en su momento en Toluca, en los otros equipos en los que ha estado, en León, ¿no? Entonces yo creo que, pues esperemos que para la gente de Torreón, que como hemos mencionado en otros episodios, está muy molesta con el equipo, ojalá Nacho los haga resurgir.
Pues sí, y en una jugada donde se dice que sí hay doble toque en el área, pues para adentro, ¿no? Es una regla no escrita, sí. Entonces ahí aquí no desvía el tiro de esquina y bueno, pues ya el señor Preciado anota el 76 y bueno, buena victoria del Santos, 2-0, segunda victoria consecutiva para el Santos. Y mientras tanto, en duelo de uniformes horrendos, o sea, no puede haber uniformes más feos que el del Mazatlán de visita y el Necaxa en cualquiera de sus modelos. Échenle ganitas, ¿no? Pues 2-1, ¿no? Mazatlán se estaban dando hasta con la cubeta, pero
un buen juego, ¿eh? Un buen juego.
Buen partido.
Pero tuvo reñidón. Oye, y lo de la expulsión de Arce, a mí se me hizo un poco dudosona esa segunda amarilla, ¿eh? Creo que no le alcanza a pegar bien, ¿eh? O sea, a mí se me hizo un poco exagerado.
Un poco débil el marcaje, pero al final creo que esa expulsión de Arce es la que termina beneficiando al juego. Porque a partir de ahí se nota mucho que Cambindo con acompañantes en el ataque no se encuentra bien en Necaxa. Y en cambio, cuando lo dejan solo de punta, se inspira, juega bien y entonces de ahí se volvió loco el tipo, se empezó a inspirar ahí al final del primer tiempo y es cuando saca el penal que después termina
No, pero con todo respeto, señor Cambindo, para tirar penales.
Que termina fallando, sí.
No tuvo madre, ¿no? Lo tira como...
horrible, sí.
Creo
sí,
que
sí,
al tiro de esquina, ¿no?
Pero se volvió héroe el Unzaí, ¿no? Tuvo buenas atajadas, inclusive desviando con la mirada los tiros de Cambindo, ¿no?
Sí, no, sin la mirada. Hay una de Rubio que parece que Rubio queda solo, que ya no hay nadie... Y de repente aparece un Zain ahí. Digo, no sé si es más falla de Rubio que le atina a un Zain.
No, que la es una gran atajada.
No, es muy buena. Creo que sí, se la damos.
Se la vamos a dar al chamaco. ¿No? Una joya. Y bueno, pues
del Prete, maneras, ¿no? Del Prete está haciendo goles del Prete.
¿Qué tal del Prete Pumas jugando, siendo ahora ídolo allá en Mazatlán? Porque después de que Montaño anotó el 59, al minutito Cambindo había ya empatado y ya para cerrar, un golazo del Prete, ¿no?
Sí, bueno.
Lleva dos golazos este torneo.
Buen zurdazo.
Bueno, creo también el de Necaxa también fue, y muchos de ya de fuera del área, ¿no? Ya empezaron a intentarlo un poquito más, pero bueno, pues se gran juego para Mazatlán.
Se acabó el invicto, de Necaxa.
Se acabó.
Sí, por fin, y vaya quién lo acabó sacando, ¿no? Por eso
sí, el Maza.
Don Salinas Pliego, pues estaba muy contentito, ¿no? Lo vi tuiteando mucho el viernes, muy activo el Don Richard. Oigan, y ya el Sabadaba, pues buen juego, ¿no? Allá en el Nemesio 10. Yo, ¿saben qué? De una vez les adelanto cómo disfruté el penal que le mete Volpi al egocentrista y payaso del Nahuel, que ni siquiera se mueve. No, lo gocé mucho, ¿no? Pero fue el gol del triunfo y demás. Y pues el gol de Tigres al principio, que a favor el diablo. Pero el primero de Tigres, qué mala pifia de Jonathan Herrera, ¿no? Se le va por debajo de las enaguas, sí, como al señor Ramírez, ¿no?
Sí.
Sí, se le va. Ramírez, creo que no, ya denlo de baja, ya pásenme su salario.
No, pues es, ¿no? No, pues es que ahorita como el pueblo anda dando
tumbos,
anda dando tumbos, ahí anda él también. Sí, anda queriéndose esconder por todos lados, pero...
Sí, sí, ya repártanlo entre tres, ¿no? De todas maneras, aquí está chamba. Y, sí, pues, y nadie dice nada, pero bueno, sí, gran pifia del defensor toluquense para que el Jonathan Herrera metiera gol al 35, ¿no? Ya se ponía rudo, pero mi Córdoba pues aplicó un golpe de Mortal Kombat ahí ya a finales del primer tiempo. Sí, sí, y para Juárez, bien sacado. No sé por qué se quejaron los Tigres. O sea, más claro no se puede, ¿no, señores? Ustedes ven.
No, sí, le dio un
golpe. Sí, le pega. Sí, no, sí le pega a Córdoba y digo, tienes que ir a la calle. Y ya de ahí o sea, un poco antes de la expulsión de Córdoba y ya después en el segundo tiempo, creo que cambió Toluca, ¿no? Porque para llegar al gol de Osiel, Tigre sí tuvo dos, tres claras, ya después cae el gol. Y a partir de ahí, Toluca empieza a jugar a lo que le sabemos al Toluca, ¿no? Ese juego colectivo de primera. Uh-huh. Que la verdad al primer toque lo hicieron muy bien y ya de ahí logran bien ponerse adelante, ponerse arriba muy bien.
Sí, bueno. Que anda pasando por buen momento, el que da un buen juego es el Takechi, ¿no?
Siempre.
Ya había andado como de bajo nivel, había estado no tan bien, ahí empieza a retomar y se ve luego en el Toluca, ¿no? Y sí. Dicen que hay un muchacho que se llama Alexis Vega, no sé, que anda sonando para refuerzo del Guadalajara.
Anda
buscando
que
el rebaño.
Ya está.
Pues
bueno, ya ese también era de trámite, se lo mete hasta el Chícharo con bastón, ¿no?
Realmente la jugada fue de Maxi Araujo, ¿no? Porque sí. Es el que tira el desborde y bien Juanpi Domínguez que no se vuelve loco y se la deja ya Vega.
Exacto.
Pero
lo que ya empieza a preocupar, ya lo hemos hablado también en los otros episodios Tigres, ¿no? Parece que el tener tantos jugadores o tantos buenos jugadores se le están haciendo
bolas del engrudo.
Sí, a Robert Dante porque no le encuentra la posición ni a Córdoba, por ahí Lainez expulsado también, Bruneta no juega, Guiñac lastimado.
Sí, no.
Y lo que sigue siendo un poco, yo diría ya es de por demás que lo hablemos, pero las actitudes de Nahuel, ¿no? Yo creo que en una liga donde se pretende ser de primer nivel, no deberían de permitirle ese tipo de cosas, tanto de burlarse de la afición, porque luego muchos nos quejamos de que las aficiones se enganchan, ¿no? Y por ahí se pelean, avientan cosas, pero también a veces es provocado, ¿no? Es provocado por jugadores.
Este güey es un provocador, es un incendiario.
Nahuel ha hecho una y otra y otra vez.
Y no es que nosotros no lo seamos, nadie, ¿no? Pero ese güey está metido en un reglamento, o sea, de hecho hasta está prohibido poner alguna pancarta, en los estadios está prohibido por reglamento, no puedes pasar una cartulina, no puedes pasar un trapo con groserías o con alusiones al equipo contrario, ¿no? O a tu mismo equipo, etcétera. Y Nahuel con todas las, pero todos, ay, Nahuel, el mejor portero que ha venido a México, no sé, yo tengo mis dudas, ¿no?
Sí, pero a lo mejor en calidad de portero no estamos juzgando eso, sino las actitudes, ¿no? Se para ahí atrás cuando el penal viene al área grande, se queda parado ahí, hace ademanes, se cruza de brazos. O sea, yo creo que todo eso va... como decimos, va poniéndole una piedrita en la bolsa y hasta que un día de verdad no vaya a pasar algo porque más de uno ya le ha calentado la cabeza. Y yo creo que sigo pensando que le permite muchas cosas, ¿no? A él y a Guiñac.
Yo que siempre Volpi, le hubiera cantado el gol en la cara, en la jeta. Pero perdón, Charlie, decías algo.
Yo creo que... sí entiendo la parte de que tanto Gignac como Nahuel creo que sí tienen actitudes un poco lamentables. También creo que se agradece, porque hay tiempos en el torneo donde sinceramente no dan ganas de ponerte a ver una jornada 4 o una jornada 5 o una jornada 7. Y estos tipos, para mi opinión, le ponen sazón a una Liga MX que... Este torneo está bien, este torneo trae buen ritmo, pero en torneos pasados era lo único que teníamos para ver. Entonces, creo que ahí es cuestión de que el arbitraje no sea permisivo, pero también que también que tengamos ese tipo de personajes hace bien a la competitividad de la liga y a que hay un poquito más de pasión.
Ya está bien, Charlie, ¿no? Y se vale, pero ya como que saliste fuera de control, sí. Bueno, para ser claros, a mí me caga el Nahuel, pues. Digo,
sí, yo también entiendo lo que quiere decir Charlie, pero sí, yo creo que en muchos momentos sí se rebasa esa línea, ¿no?
Claro,
que sí. a ningún otro jugador creo que se lo permitirían. No sé por qué esto sí, pero más allá de eso, yo creo que en Nuevo León no deben estar nada contentos con el accionar del equipo, ¿no? Ya se están empezando a rezagar, ¿no? Ya están abajo en los puntos, entonces creo que es alarmante y preocupante porque también vienen doble actividad esta semana.
Sí.
Y van al Azteca, ¿no? El sábado.
Sí, no, tienen, ya pues vienen, van al Azteca y hay que pensar también a quién le ha ganado Tigres, porque Tigres ha ganado 5 partidos, de los cuales le ha ganado a Juárez, a San Luis.
Y sufriendo, ¿no? Y en el minuto 87.
Sí,
a Juárez, a San Luis, a Santos, a León y a Chivas.
Entonces,
épale.
Digo, quitando a Chivas, que ya, pues, que ya posteriormente levantó. Digo, Juárez, San Luis.
Está en noveno lugar, Charlie.
Juárez, San Luis, Santos y León. Pues no son parámetros, sinceramente.
Sí, ¿no? Y en muchos de esos partidos que ha ganado, no ha jugado bien, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otros episodios. No habían hecho un partidos buenos y los estaba ganando más con las individualidades, ¿no? Con el peso específico de sus jugadores. Entonces, yo creo que por ahí, no sé si haya algo interno contra Siboldi, pero las cosas no están empezando
a
funcionar. Bueno. Dicen que por ahí quieren que regrese, ya saben quién, ¿no? El de
ya
siempre.
Saben quién.
El ya de saben siempre.
Quién. Ok. Bueno, pues bueno, ya veremos cómo va ese desempeño regio, pero bien por Volpi anotando el penal. Pero bueno, Y mientras eso pasaba y unos hacíamos coraje y otros no, allá en el estado de Hidalgo, mi Charlie, oiga, el Juárez puso en aprietitos un ratito al Pachuca, no jugaron tan mal el Juárez, tal vez hasta para mi opinión pudo haber sido un empatito, pero lo resuelven bien y ya pues casi todo se amontonó al final del juego, ¿no, mi Charlie? Platícanos qué pasó.
Sí, realmente aquí es que, okay, fue un partido sufrido, pero porque por lo que hace Almada en la alineación titular y lo que hace impactante y lo que hace Almada el mejor técnico de lo que es esta temporada en beneficio del fútbol mexicano. Almada agarró, sabiendo que el equipo está peleando la cima de la tabla, debutó a un portero, 20 años, José Eulogio, debutó a Sergio Aguayo de titular, 21 años, y le dio su primer titularidad del torneo a Jorge Berlanga en la central, 20 años de edad. Y a Idrissi solo lo metió los primeros 45 para que descanse y vayamos el miércoles al partido a Filadelfia, ¿no?
Oye, entonces, el chamaco Rodríguez Macías ya había jugado el 199.
Miguel Rodríguez lo ha ocupado como el extremo titular por la derecha.
Ok. Porque entonces, cuando trae números altos son de las filiales, ¿no?
Sí, pero Miguel Rodríguez sí ha jugado titular prácticamente todo el torneo. Pero a lo que voy es esto, digo, o sea, sí podemos argumentar que, ok, Pachuca no arrancó bien, pero pues arrancamos debutando portero, debutando central y debutando delantero.
Sí.
Entonces, sí está cañón. De todos modos, creo que Pachuca los primeros 15 minutos empieza muy bien. Tuvo fácil Pachuca, yo creo que unas 5 chances para abrir el marcador. Jurado sacó 2 muy buenas, digo, ya muchas veces nos cansamos de criticar a Jurado, pero ahora sí lo hizo bastante bien. Y para sí, el fútbol es así, digo, si perdonas, pierdes, y entonces hay el gol de Aitor al 48, que para mí es claro error de Eulogio, ¿no? Porque lo termina techando y ya se va a jugar esa arriba, pero ahí es donde cuando tienes esa profundidad, cuando te generas esa profundidad en la plantilla, te das el lujo de poder hacer tus cambios y regresar toda la normalidad. En el 65, Almada dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Metemos a la Chofis, metemos a Deosa y metemos a Rondón. Y entre los tres hacen 2 goles y 2 asistencias para darle la vuelta, ¿no? Entonces eso te demuestra la profundidad que tiene un equipo y el compromiso que tienen los jugadores para saber, ok, yo no juego esta vez, pero cuando me dan minutos y entro de cambio, voy y resuelvo. Es un golazo de Eric Sánchez porque es jugada preparada, a balón parado, muy buen gol a la base del palo. Luego un zapatazo de Deosa que para mí es un buen gol, pero creo que es error de jurado por el simple hecho de que le pegó de unos 30 metros el colombiano.
Sí, muy lejos. Sí.
Yo creo que jurado ahí hay que recorrer la portería. Y finalmente, el Rondón termina ya liquidando, entre comillas, el partido, porque por ahí hay un descuento, ¿no? De Castillo, con un muy buen gol para el 3-2. Entonces yo creo que eso es, o sea, ese es el análisis del partido, porque realmente sí sufre Pachuca contra Juárez, pero ¿por qué lo sufre? Una vez que analizamos por qué lo sufre, pues bueno, creo que se entiende muy bien y ojalá y el proyecto siga así. No queremos más mexicanos en primera división.
Pues muy arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado.
Nada más como apunte ahí, qué mal le hizo a Jurado haber ido a Cruz Azul, ¿no? Después de todo lo que venía haciendo en el Veracruz, que tenía que ser el de que tenía, que le disparaban 100 veces, ¿no? En un partido, y sí, que sacaba 94 porque le metían de a 6 para arriba. Le hizo muy mal ir a Cruz Azul porque parece que no levanta, ¿no? O sea, como ese gol que dicen de 30 metros, claro, sí tiene atajadas como todos los porteros durante los juegos, pero de repente sí, le hacen unos goles increíbles.
Sí.
Donde pareciera que un muchacho con el nivel que traía en Veracruz, que sacaba de todas, ¿no? Sacaba de todos lados, volaba por abajo, por el lado, de todos lados, le tiraban y respondía, ¿no? Pero fue a Cruz Azul, ¿cómo? Y parece que la salsa fue con él, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Tiene muy mala fortuna, señor Barrera, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, tiene sí. Tres, se levanta siempre con tres pies izquierdos, yo creo, Jurado, ¿no?
Sí, sí. Sí, mala suerte, porque yo creo que Jurado lo que pasa es que te puede hacer dos, tres tapadones, pero luego hace un error, sí, y pues ya lo que habías hecho antes, pues ya sí, se les olvidó a todos, porque ya sí, la regaste.
Ya. Sí, ya regaste.
Así es el trabajo del portero.
Sí. Y pues bueno, gran trabajo del Pachuca, ¿eh? Bueno, arriesgado contra Juárez, pero pues pudieron sacar las papas del horno, ¿eh? Arriesgadillo, sí. Pero bueno, al final de cuentas, los Martínez, pues viéndole cara de negocio, por un lado, pero por otro lado tienes toda la razón, Charlie, o sea, bien sacando adelante pues a la chamacada, ¿no? A nuestros nuevos valores. Y bueno, y el mismo,
exactamente,
el que le quiso también jugar al Borras fue mi Gago, ¿no? Me puso un chamaco nuevo ahí en la central, a Leonardo Sepúlveda, que ha hecho buen trabajo en el Tapatío, pero le pesó mucho la central, y bueno, y mi Pollo, que también es pura pasión, pues no se puede, y mi Chiquete del lado izquierdo, pues ahí te encargo, ¿no? Entonces, 3-0.
En el tercer gol se ve, ¿no? La inexperiencia, sí, del Chiquete al marcar.
Sí. No, pero no fue el Chiquete, fue Sepúlveda, el chico nuevo, ¿qué te digo?
Pero no, en el tercero, que... donde el que se, no, ¿sí?, el que se lo llevan es el Chiquete, ¿no? Cuando va entrando al área, ¿no?
No, ¿qué pasó? No, no, es...
El que mete el gol es el Sepúlveda, ¿no? El de Cruz Azul. Él es el que mete el gol. Pero al que se llevan, no es a...
No, es a este chico. Revísenlo.
Pobre.
Es al 43, ¿no? Es el 43. Esa línea, de verdad, creo que debieron haberla el Chiquete cargado del lado izquierdo y no a la central como debería de ser. Entonces lo ponen del lado izquierdo y creo que ahí es donde Chivas comete un error. Por ahí tuvieron una antes del gol de este de Farabelli al 7, por ahí disparó el Piojo, pero bueno, en una jugada pues un tanto circunstancial, hay unos rebotes en el centro del área, pues bueno, llegó Farabelli y para adentro, ¿no? El primero de los tres. Y luego...
Sí.
Que dolieron mucho. El segundo, pues igual.
El segundo es un golazo.
Una avenida y luego se jala la marca y llega Antuna solo. O sea, increíble, increíble, ¿no? Cómo sí, pierde la marca, y ese se lo apunto a mi Guti, ¿no? Porque mi Guti sí, todavía voltea, lo ve, dice, no creo que llegue, ¿no? No creo que se anime a llegar, y ya cuando lo vio, pues ya nada más faltó que le diera un besito o algo, ¿no? O lo que lo abrazara. Al final de cuentas, pues también sí, se come la marca, el segundo, y bueno, y el tercero, pues lo
¿qué les digo? No, pues ahí Sepúlveda pagando la novatez, marca y otra vez pase, un pasecito al centro y otra vez, y el Pollo Briseño pues comiendo producto poblano, ¿no? Y ahí están los tres y se acabó la fiesta, señores, ¿no? Se acabó la fiesta, ya en el segundo tiempo Chivas tuvo algunos chispazos allá a través del Piojo, unas que falló solitas mi Cowell, mi Marín, muy mal juego, o sea, todos jugaron mal, a media cancha de Chivas perdida, o sea, lo que nos ha funcionado el Pocho Guti y el Nene Beltrán, perdidos, y bueno,
no,
tan es así
que lo saca, ¿no?, al medio tiempo.
Sí, o sea, deshacen la media cancha que no había funcionado, y bueno, también algo que ya habíamos dicho, ¿no? Cruz Azul trae una condición física impresionante, ¿eh? Impresionante.
Sí, eso es. Sí, yo creo que ahí estaba la clave del juego, estuvo ahí, en que yo Chivas no pudo con el ritmo de Cruz Azul, y tener al Guti de contención, ¿no?
Uy. O sea, era Pavel Pérez y, sí. Y no sé. O sea, con eso, yo ya esperaba línea de 5. Así de repente me ponen un chamaco nuevo. Entonces, esa también se la apunto a mi Gago, ¿no? En estrategia. Y bueno, ya al final, por ahí tuvo un el Chicharito que en fuera de lugar, unas mi Cago el que falló, mi Macías falló 2. Entonces, pusieron una arrastrada a los azules, pagando los. La pasada, pero bueno, pues a tomar aire y ver y a reforzar las cosas porque, pues sí, nos metemos. Vale, caballeros. ¿Para qué? No, está claro.
Sí.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sí. O sea, es que sí, nos y hasta barato pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido hasta más
drástico. Sí, yo eso justo iba a decir eso, ¿no? Es que Cruz Azul liquida el partido en 5 minutos, ¿no? O sea, entre el primer gol y el segundo hay por ahí 17, 18 minutos, pero después se le viene el vendaval a Guadalajara, ¿no? Y pudieron haber sido más. Yo creo que en el primer tiempo pudieron haber llevado un par más. Y claro, ya en el segundo tiempo, ya con el partido resuelto, Cruz Azul baja las revoluciones. Tan es así que Guadalajara empieza a tomar el control del balón y tiene por ahí llegadas de peligro. Pero sin lograr concretar, ¿no? Y también algo que llama la atención y que se ha comentado mucho han sido 6 goles anulados para Cruz Azul en 2 semanas, ¿no? Bien anulados los dos, pero ese también Anselmi ha arriesgado bastante en esa presión alta y en reducir los espacios, ¿no? Él habla de reducción de espacios que les ha resultado, pero también deben de tener cuidado porque los equipos, a medida que pasen las jornadas, van a ir entendiendo ese juego. Claro. Sí. Jugadores como en su momento como Quiñones, el mismo Cowell y los equipos a los que va a enfrentar con jugadores rápidos pueden empezarlos también a cazar, ¿eh? Entonces
seguro,
es un riesgo, hay que tener cuidado ahí, es un riesgo muy alto, pero bueno, hasta el momento le ha salido y tan es así que los están ahí arriba, ¿no? En la cima de la tabla, que se hablaba siempre de en los últimos torneos habíamos hablado de Liga de 3, bueno, pues ahorita pues ya está Monterrey, ya está Pachuca, está el mismo Cruz Azul, y pues por ahí viene ya América y los demás, ¿no? Pero eso está bueno, ¿no? Habíamos hablado de que este torneo parecía que estaban jugando más abiertos los equipos y pues hemos tenido buenos juegos y también de racimo de goles, ¿no? En cada jornada encontramos
dos o tres goles. Ha sido un buen torneo, en general un buen torneo.
Sí, ¿no? buen torneo, y aparte porque la semana pasada platicábamos de que ya se había hecho una división de mitad y mitad, ¿no? Pero ahora esta jornada, ahorita ya veremos la tabla más adelante, hay una tercera división. Ya hay un rango ahí entre el 7 y el 6, y luego ya hay un rango del 10 para abajo. Entonces cada vez están haciendo grupitos y se está volviendo bastante interesante la cuestión.
Sí, va a cerrar bien la liga, va a cerrar bien. Ahí viene la parte más importante, la segunda mitad.
Sí.
Seguro.
Sí. Pues así fue ese partido. Vamos a darle una revolcada al rebaño sagrado, ¿no? Llega tocadón.
Una revolcadita, caballón. Pues sí, ya tenemos
el juego del miércoles.
Ya tenemos una pues los clásicos en puerta, ¿no? Ya platicaremos ahorita al final de cómo vienen y dónde verlos para que todos los once libres estén pendientes. Pero bueno, en otras madrinas, pues se comió 5 el Atlas, ¿no? Que había empezado ganando 5-1, pierden con un gol bien sui generis, bien raro ahí, que mete al final en un rebote Daniel Aguirre, ¿no? Pero iba a ser un golazo ese de cabeza, ¿no?
Sí, o sea, golazo.
Raro,
golazo. Sí.
Iba a ser un golazo ese, ¿no? Ese remate.
A lo Borghetti.
Tipo Borghetti, tipo digamos la... ¿cómo se llama esta película de terror? El Exorcista, ¿no? Tipo El Exorcista. El Exorcista.
Sí, sí,
moviendo
sí, sí,
todo
sí.
El cuello. Y luego, pues ya la pachanga del América, ¿no? El gol de Quiñones bien y respetando a sus... Ah, porque ahora son amigos el América y el Atlas. Yo no vi que fueran amigos cuando te meten 5, pero bueno. Porque ahora sí. El Atlas ya dio todas las facilidades para los clásicos. Ay, sí, vénganse para acá, métanme 5-6. Pues ahí está, ahí está. Ahí está su amistad, bienvenidos.
Sí, que digo que el partido cambia hasta el 75, ¿no? Porque realmente, primero mete gol el Atlas y luego Martín falla un penal, porque es un atajadón de Camilo. Y luego Atlas deja ir el 2-0, ¿no se acuerdan? Hay un.
Sí, claro.
No creo quién fue, pero revienta el poste. Fulgencio revienta el poste. Y ahí es el 2-0. Y ya a partir de ahí es que el América quiere empezar a arrancar, sobre todo, bueno, no sé, yo destaco lo de Dilrosun, que lo veníamos criticando las jornadas pasadas. Ahora sí creo que Dilrosun se vio bastante, bastante bien, pero no es hasta...
Estaba haciendo.
Ajá, sí, pero no es hasta el 75 que realmente se cae el Atlas así a pedazos. Digo, ya después de que también el Atlas se queda sin Santa María, ¿no? Que se fue expulsado. También ese es otro de los porqués. Empieza el vendaval del América.
Pero es la expulsión de Santa Marina. Es una estupidez, con todo respeto, ¿no? Sí. O sea, es en la línea, la pelota va a entrar, dejas todo. Ya estabas amonestado. Ahora, ¿te haces amonestar en la primera jugada del partido? Te haces amonestar al minuto 1. Sí. Después viene esta jugada donde ya va a ser gol. O sea, pues tienes... prácticamente 45 minutos como venía jugando tu equipo para darle la oportunidad de empatar, ¿no? Y se hace claro. Expulsar. Y entonces sí. Me parece que ahí muy mal por el jugador del Atlas, ¿no? Esos descontroles mentales que de repente tienen los jugadores. Y de ahí sí ya, como dicen ustedes, ya se vuelve un tiro al blanco, ¿no? Después de eso se vuelve un tiro al blanco porque el Atlas empieza a fundir y también... Parece que el técnico como que no entendía, ¿no? Como que no sabía qué hacer. Y sí. En lugar de tirar el equipo más para atrás, espera. Y no, cuando lo quiere hacer, pues ya tenía 5, ¿no? Entonces...
Sí, exactamente.
Creo que para el América, una vez más, no podemos medir el... no sirve como parámetro porque pues el Atlas juega con uno menos. 45
Oigan, pero...
minutos.
Pero en la expulsión de Santa María, la mano de Valdés es más grande que cualquier cosa que me digan. No se pasen de listo, señor Barrera. Eso era pero... mano aquí y en China, ¿o qué?
Sí,
¿o qué?
Sí. Pero ahí está el reglamento. Creo que en muchos lados se ha estado comentando esta jugada y el reglamento, que inclusive yo mismo lo desconocía porque yo también creí que lo iban a anular todo por la mano, pero ahí está la explicación ya en muchos espacios deportivos se ha dado, que en el 2001 se cambió, ¿no? En el 2021 se cambió la regla, y la regla más o menos, palabras más, palabras menos, lo que dice es si al tener el contacto con el balón con la mano no es intencional y no vas, o sea, si Diego Valdés hubiera bajado el balón como lo bajó con la mano y él tira gol y es gol, el gol se anula. Pero en este caso asiste a un compañero y la mano no es, digámoslo de alguna manera, intencional. Entonces ahí es donde...
No, bueno, entonces nada más a Vini y a Valdés sí se las perdonan, ¿no? ¿Cómo? No, ¿cómo? Yo estoy en desacuerdo, ¿eh? O sea, si al final sí lo habilita, pues les da un pase. No es de que vaya con intención o no. O sea, en realidad para pero mí sí que... afecta la jugada. O sea...
Pero ¿sí? la regla sí lo dice. La regla lo dice. Es más, si me dan un minuto aquí tengo lo que dice la regla.
A ver, dígame, señor Barrera. A mí no, porque a mí esas me las marcan mano y se acabó la fiesta. Ahora ya sacan el reglamento
para verificar. Dice, la regla dice así, justamente. Dice, la infracción es cuando directamente con su mano o brazo, aunque sea accidentalmente, incluso por el guardameta, va a gol. ¿No? O sea, si Valdés, como decíamos, la baja, porque también hay un desvío, ¿no? De Ronaldo, hay un desvío, le pega con la cabeza y se dan cuenta cuando Valdés va en el aire, él quiere bajarla con el pecho y le pega en la boca, ¿no? La pelota cae y le toca en la mano. Si él, cuando toca la mano, él, la pelota muere y él tira gol y es gol, el gol hubiera sido anulado porque está sacando ventaja. O inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso si es accidental, la mano accidental que lleva a un compañero a marcar un gol o tener una oportunidad de gol, ya no se considerará infracción, que es lo que en este caso aplica, ¿no? O sea, le pega en la mano, no intencional, porque si se ve en el movimiento, él va en el aire. Él no va viendo ni el balón. Va en el aire, cae, y ahí le da el pase a Henry Martin. Entonces, creo que la regla es clara, señor González. Si usted no la quiere entender, ahí sí ya no.
Solo se las perdonan a Vinicius y a Valdés. ¿Usted qué opina, señor Charlie? Lo veo callado, no lo veo, lo veo polemizando.
No sé, mira, yo la verdad, siendo sincero, para mí sí me parecía mano. Pero ya digo, después de ver la interpretación, o que se entendería que no. Sin embargo, creo que todas estas jugadas siempre al final son de pura interpretación, ¿no? Nadie va a estar de acuerdo si sí es o no es. Para mí, si es mano, porque al final termina obstruyendo Valdés, pero pues no sé, digo, al final si la regla dice que es así, pues entonces así será.
El cantante gordo, que decir, Henry Martin todavía le dice expúlsalo, ni siquiera había visto la cara. Increíble.
Lo que yo sí creo que se tiene que decir, y eso es donde viene la confusión, y es donde yo creo que siempre va a haber ese grado de polémica, es, o sea, no se unifican los criterios, ¿no?
Nunca.
Como usted bien dice, esta mano, quizá en otro momento, pues hubiera sido marcada como mano, ¿no? Ese es el problema, o sea, todas las jornadas tenemos que estar hablando de jugadas que son iguales.
Pero señor Barrera, cuando esa es una jugada polémica encima del América, entonces sacamos hasta el reglamento, revisamos la coma y demás.
Pero cuando es al revés... Pero es que es exactamente lo mismo. Hay jugadas que son al revés y entonces se sacan videos y para evidenciar el error.
Llevo tres jornadas donde no le marcan penales a Guadalajara, muy claros, ni siquiera van al VAR, y aquí mata el golpe del balón y luego le da el pase para que remate Henry y el otro.
Pero ¿por qué se saca el reglamento? Porque todo el mundo está hablando de la jugada, por eso se saca el reglamento. Pero en realidad el reglamento el ha estado robo, ahí.
La no puede ser que esas se marquen y se juegan así. No puede ser. Yo sí estoy en contra.
Bueno,
y
ya sabe que bajo reglamento está bien marcada.
¿Qué pasó, señor Barrera? No. Ve usted.
Bajo reglamento está bien.
Ya somos que un niño. No puede ser. Robo del año.
Aunque sin ese mano el resultado hubiera sido el mismo.
Bueno, en ese caso sí, pero aguas porque... Son dos cosas, es la jugada mano, luego es la expulsión del jugador del Atlas y luego es el penal. Entonces, sí, para mí sí tiene influencia, ¿no? Digan lo que digan.
No. Lo que sigue.
Está bien.
Porque no nos vamos a poner de acuerdo.
Seguimos con su robo del año.
Ahí es el reglamento.
No, qué reglamento, está más claro ya hasta el Faitelson que... Ya, increíble, no puedo con eso, pero bueno, ya el domingo, pues el Monterrey pues hizo de las suyas también con los Pumitas, ¿no? Con los Pumitas, hasta, ¿y qué pasó con el Chino Huerta? Se lesiona solito. Ni siquiera es con falta, solito.
Solito
se rompe el hocico mi Chino. Mi Chino Huerta.
Dos arandeadas a los Pumas, ¿eh? Dos arandeadas.
Sí, golpe de realidad.
Golpe de realidad y también ahí la
seis central. Goles.
La central otra vez, ¿no? Ese Nathan y Magallán. Bueno, tienen lesiones y no encuentran el estrés.
No, pero se hablaba que era el punto fuerte de Pumas, que Mohamed les había dejado... No, una central de primer nivel. No, ¿qué pasa? Ahora, ¿dónde están?
No, ya ahí va. No, ¿quién no, dice no, eso, no. Señor Barrera? También el reglamento lo dice.
Se ha dicho en todos lados. Dije, se había dicho que en todos lados se estaba...
Qué barbaridad.
Que Mohamed había dejado una central de primer nivel, y pues ahí está su central de primer nivel, ¿no?
Y pues tuvieron...
Leo Suárez ni siquiera juega, ¿no?
Lo peleó Pumas, ¿no? Todo el primer tiempo ahí Brandon Vázquez tuvo ahí algunas varias, tuvo buenas intervenciones, el Julito también tuvo dos, tres buenas intervenciones, pero pues ya al final, pues ya tanto va el cántaro al agua, ¿no? Que ya...
Que al final, Vázquez, que al final se rompe.
Sí, al final se rompe, entonces no aguantaron la presión, ¿no? Y después de tener un arranque, digamos, pues bueno, de Pumas, pues también se está cayendo un poco, ¿no? En horario atípico, allá el dominguito, ya tardecito a las 7 de la noche, ¿no? Y el Tijuana y el León, pues uno por uno, señores, ¿no?
Sí, yo creo que...
Piojo Herrera no levanta ya. Bueno, lo bueno es que ya salió a decir que este es el peor torneo en su historia como director técnico, ¿no? Pero no veo que Tijuana vaya... Es el único, creo que es el único equipo que no ha ganado, ¿no?
Así es. Pero es el
muy cabrón para el Piojito.
Ellos y Juárez, agónico, ¿no?
Ellos y Juárez, ¿no? Y hasta el propio León, o sea, un partido con tantas facilidades y que caigan en esa simpleza, o sea, es un partido que iba 2-0. O sea, hasta uno se siente mal por el aficionado ahí en la frontera que va a ver eso. O sea, sí. perdón, pero acabas de ver los partidos anteriores, no sé, viste hasta el Monterrey Pumas, a qué ritmo se juega, viste el partido de Chivas, aunque perdió, a qué ritmo se juega. O sea, estos partidos, o sea, por favor, y ahí es donde uno se dice, a ver, ¿por qué no hacemos algo con el descenso de la Liga MX? Digo, ya será tema para otro podcast, pero no puede ser posible que tengamos equipos jugando a este nivel. Digo, al final fue una genialidad de Viñas, ¿no? El gol de León. Uh-huh. Y un penal ahí.
Regalado.
Regalado.
Sí, regalado.
Límite. Último minuto. Pero, o sea, de verdad, o sea, si quieren, hasta el resumen es aburrido. O sea, yo hasta pienso en la persona que hace los resúmenes.
No, pues no encontraba jugada.
¿Qué agarra? O sea, ¿qué agarras?
No encontraba qué poner. Entonces, y yo creo que, no sé qué piensen, no sé si no hemos tocado en el podcast, pero también la cancha de Tijuana no ayuda, ¿no? Por más que sea de altísimo nivel y de última generación, el pasto y todo eso, yo creo que no termina, ¿no? Los equipos cuando van allá, yo creo que entre el miedo de una lesión, el no adaptarse al césped, porque no es una cancha como normalmente se tenga en el fútbol mexicano. Creo que, no sé ustedes, pero creo que sí influye también un poco, ¿no? Los jugadores siempre entran temerosos de una lesión. Y creo que eso no les permite dar el rendimiento, ¿no? Porque casi todos los juegos en Tijuana son iguales. No sé si lo han visto. O sea, en los equipos cuando van a Tijuana bajan considerablemente el nivel, ¿no? Desde el mismo Monterrey, ¿no? Hace unas semanas. O sea, jugando mal allá, empatando también con Xolos en un partido que parecía... Y lo ves ahora jugar en su estadio con, como usted dice, a otro nivel, ¿no? Pareciera que allá van y les ponen el freno de mano. Ojalá en algún momento se haga algo.
Tienes razón. O sea, vienes muy bien, vas a Tijuana y bajas o le sacateas, ¿no?
Sí.
Te vayas
sí,
a quebrar claro. el hocico ahí con el corcho, ¿no?
Que
se han aventado una barrita en el corcho, pues sí, se deja uno ahí un poquito
de
pie.
Que más que la quemada, esos campos tienen muchas las lesiones de los meniscos, ¿no? Y son las lesiones pues más duras para los jugadores de fútbol y las que más tardan en recuperarse. Entonces yo creo que más de uno estoy seguro que va pensando en eso, ¿no? Un atorón, un mal
pues,
brinco,
sí.
un
la familia,
pisotón.
Para cambiar el pasto sin tema, ¿no?
No, claro.
Pues, yo diría
con
que
con una
sí.
semanita de lo Miren, que sacan en caliente le pueden cambiar ahí el pasto, digo. Es solo
creo,
una idea.
Yo creo un día que yo pude estar allá en Tijuana, alguien me comentaba que el problema creo que es el lugar donde está el estadio. Creo que en algún momento se intentó hacer en una... digamos, al lado del estadio, donde hacer una cancha de entrenamiento para Tijuana, y la querían hacer de pasto natural, pero creo que la zona donde está el estadio no se puede, como que ahora sí que no se da el pasto, ¿no? Uh-huh. No hay la suficiente fertilidad para tener el pasto, no hay un sistema de riego correcto. Lo mismo, ¿se acuerdan que lo mismo que pasó en Monterrey cuando construyeron su estadio? Las áreas siempre estaban desmadradas, ¿no? Desechas, siempre blancas. O sea, sí. Batallaron bastante porque el estadio de Monterrey, la parte de arriba, tapaba las áreas chicas. Entonces no había la ventilación y todo lo que se ocupa para tener un campo de primer nivel. Creo que eso es la razón de por qué Tijuana no ha cambiado, ¿no?
Porque yo tengo Chivas, un jardinero, Don Chepe, allá en Puebla, que saca pasto hasta de las paredes, chingado. Te los va a mandar a los Xolos. Sí, ¿no? Allá los Hangron, comuníquense Hangron conmigo y van a ver cómo les
Eso es lo que se argumenta, no sé si sea, no sé qué tan cierto, John Celivers de Tijuana, si nos escuchan, si alguien tiene la
idea. O algún jardinero, ¿no? Alguien que le sepa.
Sí, algo.
Alguien que sí le sepa.
La verdad, porque está cabrón jugar en esas, en esas condiciones. Yo creo que duelen los ojos, ¿no? De ver a Tijuana y a los equipos que van a aquel lado.
Sí, no, y hasta hablando de los ojos, premium, visualmente es horrible. ¿No? Sí, no. ¿Quién los quiere ver jugando lento? Bueno, hasta el pasto da hasta asquito de ver, ¿no? O sea, uno viendo el pasto verde, brillante, cortadito, y esa cosa gris, negra. O sea, no, es peligroso, porque o sea, el bote es diferente. Y más allá del bote del balón es, lo que decíamos de los meniscos, es tú como futbolista, ¿cómo sientes que toca el zapato en la superficie?
Sí, claro.
Entonces, de hecho, deberían ser tachones diferentes, ¿no? Deberían ser tachones para como de rápido.
Sí. Entonces, digo, si no tenemos, digo... Pero pues lo que decíamos, ¿no? Pues dinero hay para invertirle en nueva generación, ¿no?
Porque, encargo.
Porque ¿cuánto tiene el estadio de Caliente con esa alfombrita?
Pues yo creo que 10. ¿No?
10 años, 10 añitos.
10 años, ¿no? Ya. Y me acuerdo, y en ese momento era como, no, el pasto de última generación, que no sé qué. Digo, yo creo que ya los estadios de ahora que tienen cancha sintética o híbrida, pues ya, yo creo que usarán otra cosa, porque sí, no, por favor, gente de Tijuana, haga algo, por favor, porque da pena ver a su equipo así.
Sí, definitivamente. Y bueno, pues vámonos rápido con la tabla, y como dice Charlie, pues se está partiendo esto como en tres, al frente, en 1, 2 y 3, Monterrey, Cruz Azul y Pachuca con 22 puntos. Ya saben, la diferencia de goles es lo que estás pues sacando arriba a los Rayados, luego América se queda en cuarto con 21, y luego Toluca con la mejor racha, ¿no? De los últimos 5 juegos, 3 ganados, aguas con el Toluca.
Después del Heredianazo.
¿No? Después de la fantochada que se aventaron allá en la CONCACAF, 19 puntos, Tigres 18 en sexto, está Pumas, Necaxa, Chivas, 7, 8 y 9. Hasta ahí quedan, y de luego de ahí para el Real, pero bueno, ya ahora ya no se ve tan lejos, ¿no? Pero Querétaro, León, con 11 están en 10 y 11, San Luis en 12 con 10, Santos igual, miren, con dos partiditos ya casi se meten, ahí van avanzando, ¿no? Ahí van los Santos con 10, luego Mazatlán con 9, por fin vuelve a ganar, Atlas 9, Tijuana 6, y ya luego Puebla y Juárez, pues ya no sé si se deberían de presentar o qué pasa. Ahí les va, el Puebla ha recibido 23 goles, no puede ser que tienen menos 17. No puede ser.
Es muchísimo.
Es muchísimo, ¿no? O sea, 23 goles recibidos.
Pero también a otra cosa que es de resaltar, el San Luis y Santos han perdido 6 juegos de 10, ¿no?
De 10.
Y están en el lugar 12, están a un punto de entrar al maldito play-in, ¿no?
Sí, claro.
Punto. Increíble, ¿no?
Sí, increíble. Están a un punto de alcanzar al Querétaro, que solo tiene 3 perdidos.
Correcto.
Sí, mal.
El Puebla tiene 7 perdidos. No puede ser, el Puebla. No es por cargarle pila al señor Ramírez, pero tenga tantita madre.
Sí, por el amor de Jesucristo. Por ahí me cuentan mis contactos que la afición ya está tan enojada que les iba a sacar algunos trapos para que, como dice Barrera, para que algunas porras y algunos cánticos para que le echaran ganitas, pero pues me los desarmaron, ¿no? Porque no sé, pero pues sí, la afición ya está molesta. Pero bueno,
Es que de lo del equipo que tenían con Larcamón no queda ni la sombra, ¿no?
Nada, no queda
nada. No queda nada, ya.
No queda nada. Oigan, y ya pues hablando de equipos mexicanos, pero ya en el contexto internacional, pues al ratito, a las 6:00 p.m, pues juega Filadelfia contra el Pachuca, mi estimado Charlie. ¿Qué tal pinta el Tuzo para vencer al Filadelfia?
Pues bien,
digo, debería estar factible, ¿no? A mi gusto.
Debería yo creo que estar factible por el ritmo que lleva Pachuca y por el hecho de que los jugadores traen ritmo, pero las figuras traen un poco de descanso. Entiéndase que a Idrissi lo sacaron al medio tiempo, Rondón entró al segundo tiempo, no jugó, Cabral no ha jugado todos los minutos. Entonces, creo que por ahí el Pachuca puede podría sacar ya la serie de una vez y evitarnos de cualquier tipo de problema, de cualquier sustito, aunque bueno, tampoco hay que andarse con cuidado. Ahorita Filadelfia, recordemos que va empezando la MLS. Uh-huh. Filadelfia tiene 2 empates, entonces llevan 2 puntitos. Y en la ronda anterior, a quien sacaron fue al Saprissa. Una buena serie con muchos goles. Entonces, sí, creo que por ahí tiene que tener cuidado el Pachuca, de que Filadelfia marca mucho, pero también recibe mucho. Entonces, yo creo que un buen esquema en medio campo va a ayudar bastante.
Eso sí. Entonces, 11 libres, con mucho cuidado. Todos los partidos de la CONCACAF Liga de Campeones son por Fox Sports. Es a las 6:00 p.m. El de Filadelfia-Pachuca, terminando ese partido, es el Orlando City contra los Tigres. También debería ser factible, aunque no sé. Ese es hasta siento que es el más temeroso, Creo que es el que puede dar problemas. Tigres, sí. ¿No? Que Tigres.
Por
no
cómo llega Tigres.
Uh-huh. Ya el miércoles a las 9:00 p.m, pues es el Clásico Nacional, el primero de ellos. Es Guadalajara América, allá en el Akron, a las 9:00 p.m, también por Fox Sports. Y ya el jueves juega el Cincinnati contra los Rayados de Monterrey, 6:00 p.m, también por Fox Sports, ¿no? Eso es lo que se viene para los clásicos y para CONCACAF Liga de Campeones. Recuerden, se va a jugar miércoles, martes, y luego la siguiente semana se juegan los de regreso, ¿no? En los mismos, digamos, en los mismos días, con algunos cambios en los horarios. Hay media horita y demás, pero bueno, se vienen, esa es la info que tenemos para la Liga MX y demás. Pues así está, caballeros, algún apunte adicional, porque hoy sí nos hay que hablar de las chicas y bueno, y de algunos 2-3 que cosas ahí robadas. Por cierto, tu el jugador número 12 del América, el cantante, está gordito, ¿no, señor Barrera? Como que le metió los tamales, ¿no?
Dicen por ahí, estaban rezagados, ¿no? Esas Ramos habían estado, solo tienen 4 juegos en 10 jornadas, por algo no están.
Tu amigo César Ramos, ¿no? Que como amé el sábado, hombre, feliz, rata inmunda.
No lo puedo ni ver. Sí, pero sí, bueno, sí. Así pasa.
Pongan a correr al cantante, ¿no? O no le pongan la playerita amarilla, ¿no? De la América aparte, pero pues ya. Póngale una negra o algo para que no
ya está la ya masa, está reencarnando acá el espíritu del señor Ramírez con el señor González. Ya
no, 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 no,
todo.
No,
ya va a empezar pues con lo mismo. No, ya va a empezar con lo mismo.
Yo soy
Javi, ¿dónde estás? Javi, ¿dónde estás?
Esos robos en despoblado, pero pues qué manchado. Pues bueno, pues así está la cosa y ya nada más, pues también hay Champions, ¿no? Al ratito, caballeros, nada más para saber cómo va a estar la los partiditos, pues ya son de regreso de los octavos de final. Al ratito, a las 2:00 p.m, sí, juega el Bayern contra Lazio, que por cierto, pues traen el hándicap encima, ¿no? La Lazio los venció 1-0, recordarán, ¿no?
Sí.
Hace algunas semanas. Y también a las 2:00 p.m. es la Real Sociedad contra el PSG, que pues bueno, lo tiene muy difícil, ¿no? El PSG lo lleva ya con 2-0. Se ve complicado, sí, ¿no? Se ve complicado que la Real Sociedad lo saque. El Bayern, híjole, el Bayern es el Bayern. Yo creo que sí la saca, ¿eh? Sin problema. ¿O no? ¿Creen que no? ¿Creen que la Lazio
elimina al Bayern? Yo, sinceramente, lo pensaba, porque digo, el Bayern no, en Bundesliga no termina de cuajar. O sea, este fin de semana empataron con el Freiburg 2-2, entonces no termina de cuajar el Bayern, digo. Sigue siendo favorito, sigue siendo el equipazo, pero vamos a ver la Lazio qué dice.
Pues ya veremos. Y el miércoles hay también doble juego. Real Madrid va contra Leipzig. Lleva 1-0 en favor del Madrid. Parece no mucha la diferencia, pero yo creo que van a estar cómodos allá en España. O sea, en el Bernabéu, Bernabéu, y lo saca, ¿no? Sin problema,
sí.
Yo creo.
Sí, lo saca.
¿No? Y sí, pues y el City, pues ya contra el... ayúdame con la
Copenhague. Contra el Copenhague.
Me lo ponen en
danés.
En danés. Copenhague, entonces no, entonces yo vaya a regar el tepache, ¿no? Ahí les encargo, ¿no? Producción que pongan en español. Muchas gracias, ¿no? Pero ya 3-1 el City, ya yo creo que ya está petate, ¿no? Sí, eso ya está petate. Yo creo que hasta con el equipo D o F, pues lo sacan sin tema, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin problema. Entonces, sale vivo.
Pues pinta PSG, City, Madrid, sin problema, y el único, pues yo creo que el que va a estar más interesante será la serie de Bayern contra Lazio, ¿no?
El Bayern.
¿No? Sí, exacto. Esa sería la serie que hay que
ver. Va a estar interesante. Pues hasta aquí la dejamos, caballeros, muchas gracias, y pues buen marzo para todos los 11 libres, ¿no? Que tengan un marzo, pues, importante, lleno de fútbol, que va a haber muchos clásicos, va a haber Champions, etcétera. Entonces, pues va a estar movidito este asunto en marzo. Pues, caballeros, como siempre, un abrazo, un placer estar con ustedes y, pues, que tengan una gran, gran semana.
Igualmente, un saludo.
Muchas gracias.
Compartan por ahí con todos. No nos olviden, aquí estamos.
Cuídense mucho y chus.
Chus.
Vamos.